Estás en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, ya sabes, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y estamos en nuestro cielo palentino. Bueno, no quiere decir que estemos en el cielo, ni sobrevolando. Estamos en el estudio de Radio Colores, pero el espacio es nuestro cielo palentino y están como cada viernes a final de mes, más o menos, alguna vez un poco más. José Antonio Sáenz, buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días, Maribel.
Y Rafael López, buenos días.
Hola, buenos días, Maribel.
De la asociación de... No, de la agrupación
Astronómica Palentina.
Astronómica Palentina, que no es asociación, es agrupación.
No, deja de ser una asociación, pero bueno, el nombre es agrupación.
Es agrupación. Sí. Bueno, es ya el sexto programa que tenemos, sí. Parecía que no, pero vamos haciendo aquí programillas. Sí. Y si el anterior, en el número 5, estuvimos hablando del San Pedro Cultural. Además estuvo aquí el arquitecto, sí. el físico, Oscar Usillos también para... Bueno, el que hizo el péndulo de Foucault.
Efectivamente, estuvieron Carlos del Olmo, que es uno de los tres arquitectos que... promovieron esta transformación de una iglesia en ruinas prácticamente, que solamente quedaba de ellas tres paredes, porque la cuarta tampoco quedaba y lo que es la cubierta tampoco, salvo unos arcos. Y el trabajo que han hecho, todo el desarrollo de esta remodelación y rehabilitación de algo realmente perdido y convertirlo en lo que ahora mismo es un referente también en la provincia. Y dándole ese aire hacia la astronomía, ¿no? Carlos del Olmo, que también es el socio de la agrupación, lo mismo que Óscar, que fue uno de los digamos promotores de la, sí. de la agrupación, fundador, y que es un poco el que nos queda, creo. Y todo el trabajo que hicieron y todos los elementos astronómicos que ahí se han ido incorporando y que actualmente es un centro de visitas y da sí. gusto ir allí y disfrutar de todo ese conjunto.
Un espacio cultural muy dinámico y además innovador, ¿no? Que,
efectivamente,
que
sí.
le vamos, bueno, que le promocionamos y animamos. Yo ya comenté la otra vez que soy asidua sí, de ir a visitarle y llevo a mis visitas de que vienen de fuera a conocer Palencia. Digo, os voy a llevar a un pueblo precioso y a ver un proyecto muy bonito. Bueno, hoy vamos a hablar de la luna.
Sí.
La luna me encanta, es mi favorita.
La luna lunera.
La luna lunera, cascabelera.
Nuestra compañera de viaje, no podemos separarnos de ella.
La luna, ¿no?
Es así.
Ni mirarla por las noches, ni eso.
Efectivamente.
Yo la miro más desde ese punto de vista, más sí. a lo mejor romántico,
más romántico,
así, ¿no? Pero bueno,
sí. vosotros... Da lugar a mucho...
A muchas cosas, ¿no?
A soñar mucho.
A soñar mucho.
Efectivamente.
Sí, sí, sí. Y sí. a inspirar, ¿no? Bueno, vosotros nos vais a hablar desde el punto de vista astronómico y físico, bueno, también un poco de la mitología,
sí,
veo aquí.
Sí, hablaremos un poquitín de mitología y algunas creencias que hay sobre la luna, pero vamos, una pasada por encima.
Sí. sí.
Entonces, bueno, pues según la mitología griega, que es la que más o menos se sigue, seguimos, pues había una titánide, Selene, que bueno, pues que da un nombre, es la diosa de la fertilidad de la naturaleza y es un poco la que representa esto de la luna. La luna toma el nombre de luna una vez después en la cultura romana y proviene la palabra luna proviene del latín y es una contracción de lucina, que es una forma del verbo luceo, que significa brillar o iluminar. Y bueno, son los más representativos. Luego, en otras culturas, por ejemplo, en Egipto, que anterior, pues el dios Min era el dios lunar de la fertilidad y la vegetación. Y luego, pues en casi todas las culturas han tenido su equivalente, prácticamente en todas. Bueno, luego, bueno, pues... también pues ha dado siempre un poco de misterio y simboliza un poco el amor y la fecundidad en casi todas las culturas, incluso en algunos momentos pues también, como decía el poeta Lorca, pues era la portadora del dolor, de la tragedia o incluso de la muerte.
Efectivamente, la luna a lo largo de todas las culturas ha sido un astro que ha llamado la atención del ser humano y ha servido sobre todo para elaborar unos calendarios que les eran importantísimos desde la antigüedad, pues para regular un poco las lo que era la agricultura, lo que era el paso del tiempo. Los cazadores sabían, mediante controlando las fases lunares o las lunaciones, cuando venían las migraciones de los animales para la caza, etcétera. Es nuestra compañera de viaje, como he dicho, y un elemento básico y fundamental en todas las culturas, pues hasta nuestros días. Hoy no miramos tanto a la luna, salvo para cuando aparece la luna llena y decimos, ay, mira la luna, como le llaman, la superluna, una superluna, sí, que es la superluna,
sí,
o
la
superluna
luna azul, o la luna roja.
La luna roja, en fin, nos llaman eso, pero no la tomamos en cuenta desde el punto de vista práctico que nos sirva para X, ¿no? Sin embargo, todavía hay culturas que sí la utilizan en sus calendarios.
Claro, es que ha sido el calendario ancestral, ¿no?
Sí, lunar, lunisolar, combinando los dos, porque hay un ajuste entre el año solar y las lunaciones. Hay un número que se llama número áureo, que no hay que confundir con el número áureo o la proporción áurea en matemáticas, esa proporción de los elementos, las formas, la naturaleza también. Pero en astronomía el número áureo se le decía que era el número que tenía, o el orden que tenía un año en un ciclo de 19 años. Esto lo descubrió, se dice, Metón, en el 432 a.C., más o menos, aunque ya se tenía un poco conocimiento en culturas anteriores, los babilonios, por allí los egipcios también, de que había un ciclo de 19 años en el que se repetían las fases lunares. Y este ciclo de 19 años coincidía en unas dos horas con 200, creo que son 223 o 32 lunaciones, que coincidían con 19 años solares. ¿Qué quería decir eso? Que pues, si, por ejemplo, el 1 de enero de un año había luna llena o luna nueva, al cabo de 19 años volvía a posicionarse los tres cuerpos para que hubiera la luna, la tierra y el sol, para que hubiera luna nueva. Y se repetían todas las lunaciones exactamente igual durante esos 19 años. Entonces, el número áureo era el orden que tenía un año en ese ciclo. Por ejemplo, el año 2023, ¿qué número áureo es el año 2023? Pues se hace una fórmula, se divide el año 2023 entre 19, que son los años del ciclo, y en el resto de esa división se le añade un número, uno, una unidad. Por ejemplo, si el resto, me parece que en el 2023 creo que es 10, el resto, le añade un 1, entonces el número áureo es el 11. Ah. Es decir, que en ese ciclo de 19 años, el 2023 tiene la posición número 11.
O sea, ¿no? Este año el número áureo de 2023 es el número 11.
El número 11. ¿Y por qué se llama el número áureo? Pues porque para los griegos el controlar, sabían que si en ese ciclo se sucedían las fases lunares exactamente igual, pues los eclipses entonces también les tenían controlados. Más o menos sabían que en esas fechas y se había producido un eclipse, pues al cabo de X tiempo se volvían a repetir, ¿no? Y ese número, pues para ellos le dieron mucha importancia y le colocaban el número en una columna de mármol en Atenas, ¿no? Y era de oro. Entonces colocaron el número de oro, el número áureo en oro, en esa columna, en Atenas, y de ahí pues sale la historia del número áureo de ese año, ¿no? Uh-huh. En el ciclo solar, sí. En ese ciclo que se llama ciclo de Metón, o metónico.
Es interesante esa historia, sí. Yo no me la sabía, es interesante. Creo que a nuestra audiencia también le va a gustar. Bueno, seguimos hablando de la luna. Los movimientos de la luna, orbital y de rotación, explícanoslo.
Sí. Tenemos también un poco, primeramente, hablar del origen de la luna. Hemos originado la luna. ¿Qué teorías hay en este momento? La que más prevalece, ¿no?, es la de un impacto.
Es la de un impacto. La hipótesis más aceptada es la de una gran colisión. al principio de los primeros momentos de la formación del sistema solar, pues un otro protoplaneta del tamaño de Marte chocó con la Tierra y se desintegró. En esa colisión se fundió parte de la corteza terrestre y se vertió material al espacio. Este material, junto con restos del protoplaneta, formaron anillos alrededor de la Tierra que con el tiempo y con este material llegó a formarse la Luna.
Efectivamente, y ahí tenemos un poco, esta es la teoría que más prevalece, porque claro, ahí no estábamos nosotros a ver el golpetazo, ¿no? Sí. Y el choque. Pero bueno, cuando se ha ido a la Luna con los proyectos Apolo, se ha traído material de allí y se ha analizado, sobre todo los isótopos de oxígeno, se ve que son muy parecidos a los de la Tierra. Entonces son unos marcadores que son específicos. Cada planeta tiene unos marcadores de isótopos de oxígeno muy diferenciados. Entonces se ve que esos isótopos del oxígeno en la Luna son muy similares a los isótopos del oxígeno en la Tierra, ¿no? En la conformación. Y luego también parece ser que los análisis de las tierras ahí en la Luna se orientan a que la mayor parte de la masa de la Luna es los restos del cuerpo que colisionó contra la Tierra, ¿no? Aparte de haber tierras de aquí de material proveniente de la Tierra, ¿no? Movimientos de la Luna. Pues la Luna tiene muchos movimientos, es muy complejo, porque le afectan muchas cosas, pero bueno, los principales que tenemos son los de rotación y los de traslación, ¿verdad, Osa?
Eso es. El movimiento de rotación, que dura 24 horas, la Luna estaba más próxima a la Tierra y bueno, pues era algo más pequeño, pero se va viendo que la Tierra se va desplazando como unos 4 centímetros, se va separando unos 4 centímetros de la Tierra, y en este momento lo deja exactamente en 24 horas, con lo cual el giro de la Luna es...
No, 24 horas la Luna no gira. No. Tenemos el movimiento de rotación y de traslación. La rotación de la Luna está sincronizada con su órbita, con su traslación. ¿Y qué quiere decir? Que si la órbita de la Luna son 27 días y 7 horas, que es el periodo sidéreo, el día en la Luna dura esos días, porque tarda lo mismo en rotar una vez que en su traslación, ¿no? Entendemos, ahí tenemos esa diferenciación. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo se produce? Pues porque está sincronizada la traslación, la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, con la rotación. En el mismo tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra, pues la Luna gira sobre sí misma una vez. Quien rota sobre sí mismo en 24 horas somos nosotros. Es decir, que en el tiempo que la Luna da una vuelta, nosotros hemos dado 27 giros sobre nosotros, ¿no? 27 y pico. Luego tenemos también, ese es el periodo sideral, es decir, de rotación. El periodo sideral está referido a las estrellas. Es decir, que visto desde la Tierra, vemos pasar la Luna por delante de una estrella. Hasta el siguiente paso, que la Luna pasa por delante de esa estrella, han pasado esos 27 días y unas 7 horas, periodo sideral. Pero el periodo sinódico se refiere a las lunaciones, al tiempo que tardan de la fase de luna nueva o luna llena a la siguiente fase de luna nueva o luna llena. Y estos son 29 días y 12 horas, creo, es 2 días más o menos. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque, claro, en un mes la Tierra se ha movido, se ha trasladado. Entonces a la Luna le tarda otros 2 días más para estar alineados. Esto lo explicamos un poquito de esta manera. Sujeta, ¿no? Tenemos ahí la Luna, la Tierra. Tenemos la Luna, ¿no? y tenemos el sol. ¿No es eso? Entonces, si en estos momentos tenemos luna llena, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando yo he dado una vuelta, la luna da una vuelta alrededor de la Tierra, cuando llega aquí, que estaba alineado, resulta que la Tierra ya no está ahí, se ha movido más para allá. Entonces, no, por ahí, eso es. Se ha movido ahí, entonces necesita 2 días más para alinearse con el Sol y la Tierra. Por eso el periodo sinódico, que es de luna llena a luna llena, o si está aquí es igual, ¿no? Son 2 días y 12 horas más en producirse. Eso es un poquito la mecánica de cómo se mueven los cuerpos y la diferencia entre un periodo de orbital de la luna del sinódico y el sidéreo.
Bueno, estábamos escuchándoles, porque nuestra audiencia sí. Os ha ido escuchando lo que explicabais, pero ellos tienen aquí sus astros, que ya lo hemos puesto algunas veces más en un vídeo o en las fotos cuando los subimos a las redes sociales, los subiremos. Así también podéis seguir como tenemos allá al lado de los micrófonos, puesto la Tierra con su eje y los astros.
Efectivamente, pero de todas las maneras, aparte de esos dos movimientos de la Luna, tiene otros muchos más. Tiene un movimiento de libración, este-oeste, norte-sur, pues es una especie de bamboleo que tiene, por lo cual pues vemos un poquito más del 50% de la superficie de la Luna. Y hablábamos antes del tiempo de rotación de la Luna, que tarda el mismo tiempo en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Eso es lo que produce el hecho de que siempre veamos la misma cara de la Luna. ¿Por qué? Porque según se va moviendo va girando un poquito, un poquito, un poquito, de manera que siempre vemos la misma cara. Si fuera un poquito, esa rotación un poquito más más lenta, o fuera un poquito más más rápida, llegaría un momento que estaríamos viendo en un periodo de tiempo X toda la superficie de la Tierra, la que vemos y la que no vemos. Pero está tan sincronizada que vemos siempre la misma, eso precisamente por eso, por esa sincronización en la velocidad de traslación con la velocidad de rotación. ¿De acuerdo? Muy interesante, vamos.
Es interesantísimo, la Luna. Casi de todo lo que habéis explicado es lo que más entiendo, la Luna.
Sí.
Porque bueno, hay que decir también a nuestra audiencia, ya me de paso lo recuerdo, que pueden entrar a nuestra fonoteca y escuchar todos los podcasts de estos programas y pueden ir escuchando los anteriores porque es una labor divulgativa e informativa muy interesante la que estáis dando. Y bueno, continuamos con la Luna. Las fases lunares.
Bueno, pues dependiendo de la posición relativa del Sol y de la Tierra, pues presenta diferentes fases. Está la posición de luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Es a pesar de las diferentes, bueno, pues lo que comentaba José Antonio, que a pesar de las diferentes fases, pues siempre nos presenta la misma cara.
Efectivamente. Aquí hay que ver este ciclo de fases lunares, que la mayoría de la gente pues no conoce el punto de referencia, el punto desde el que se inicia. Así, el ciclo de fases lunares, ¿cuándo comienza? El ciclo de fases lunares comienza con la luna nueva. ¿Qué posición tienen los cuerpos la luna nueva? Pues la luna nueva se va porque ahí empieza ese ciclo. Y en ese momento la luna no la vemos. ¿Por qué?
Está oscura.
Porque no es que esté oscura.
Bueno, está dada la vuelta.
Es que está delante del sol.
Ah, claro.
Si aquí tenemos el sol, sí, ahí. Y aquí tenemos la Tierra, luna nueva es cuando está aquí.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, como está el sol, no la deja ver.
Sí, me he expresado mal.
Y como aquí es de noche, no refleja luz. La luna está en el otro lado, ¿no? Esa es luna nueva. Entonces, el movimiento de la luna es en el sentido contrario a las agujas de reloj, de este a oeste. Entonces, viene, se va moviendo, ¿no? Cuando llega en esta posición, unos 90 grados entre el Sol, la Tierra y la Luna, tenemos cuarto creciente, porque vemos Sol, está a la mitad iluminada. Cuando le tienen enfrentados y alineados, tenemos luna llena. sigue girando al cuarto menguante y de nuevo la luna se pone delante del sol y de nuevo empieza el ciclo, luna nueva. Entonces, cuando está entre el sol y la tierra, a la luna no la vemos, porque el sol no nos deja verla. Aparte de que la parte de la luna que mira hacia nosotros, allí es de noche, no refleja la luz del sol y entonces pues no la podemos ver. Pero claro, en esta posición podríamos pensar, pues cada vez que pasa por delante del sol tenemos un eclipse. Pues va a ser que no. ¿Por qué? Porque la órbita de la luna no es perpendicular en el mismo plano de la órbita de la Tierra alrededor del sol, sino que está inclinada, sino que está sube y baja, unos 5 grados. Entonces, cuando pasa por delante del sol, o pasa por debajo, ¿no?, o pasa por encima, entonces no tapa el sol. ¿Cuándo sucede un eclipse? Cuando la línea de los nodos, es decir, como está inclinado así, cuando llega a este punto está cortando el plano de la órbita de la Tierra y pasa por abajo. Cuando llega aquí, otro punto de corte, sube por arriba, este es el nodo descendente, en ese punto desciende, llega aquí donde se juntan las dos órbitas, sube, que es el nodo ascendente. ¿Qué ocurre? Pues que esta línea que une este punto y este no siempre está alineada con el sol, porque la Tierra se va moviendo. Y con la... Entonces, cuando, por ejemplo, subes, el ascendente está aquí, el descendente está aquí, baja por aquí, entonces pasa por debajo del sol. Pero a lo largo de la órbita de la Tierra llega un momento en que esa línea de nodos está alineado con el sol. Y entonces sube y justo baja por el punto y se alinea. Y ahí es donde tenemos un eclipse de sol, cuando la luna se interpone entre la Tierra y el sol. Y a los 15 días, en el nodo ascendente, tenemos un eclipse de luna. La sombra de la Tierra tapa la luna. Y se, siguen pasando, entonces esa línea de nodos se mueve y ya no pasa de, ya no están alineados. Y ahí es la mecánica, digamos, de los eclipses.
De los eclipses.
¿No? ¿Entendido? Un poco para hacernos la idea de cómo funciona, por qué no todos los meses tenemos un eclipse de sol. Claro. Que luego, hablando de los eclipses, pues tenemos diferentes tipos de eclipses, ¿no? Depende si son de luna o de sol.
O de sol.
El eclipse, los eclipses son fenómenos, como más o menos como ha dado a entender José Antonio, son fenómenos en los que la luz del sol es total o parcialmente ocultada por la Tierra o por la Luna, en función de la alineación de los tres objetos astronómicos. El eclipse, aunque la Luna está mucho más cerca de la Tierra que el Sol, pero hay un efecto de perspectiva y prácticamente las vemos del mismo tamaño, con lo cual es lo que hace que se produzca el eclipse, al verlas de una forma aparente igual de tamaño, es lo que hace que se produzcan los eclipses.
La cuestión de que la luna tape al sol, podemos pensar que, bueno, ¿eso cómo es posible? Pues que hay una coincidencia. La luna es mucho más pequeña que el sol. Unas 400 veces el diámetro de la luna es más pequeño que el diámetro del sol. Pero resulta que está 400 veces más cerca del sol. Con lo cual, visto de dónde estamos nosotros, el tamaño de la luna coincide con el tamaño del sol. Esos 30 minutos de arco.
30
minutos de arco.
30 minutos de arco.
Efectivamente. Entonces, justo da para taparle.
Lo que pasa es que esos 30 minutos de arco no siempre es el mismo. La distancia exacta, no siempre es la misma distancia entre la luna y el sol. Siempre fluctúa un poquito. Entonces, eso hace de que los eclipses no sean todos iguales.
Efectivamente.
Unos son totales, que cuando el disco de la luna cubre completamente el disco solar. Hay otro parcial, que es cuando está un poco desviada por la desviación que contaba antes José Antonio, entonces solamente tapa un trocito de la luna y no toda completa. Y luego también pues hay otros eclipses que son anulares, que es cuando la Luna está a mayor distancia de la Tierra, está más próxima al Sol, y entonces el Sol ya no tiene la misma proporción, es una proporción mayor, y lo que hace es generar un anillo alrededor de la Luna.
Efectivamente. ¿Eh? Ese anillo, eso sucede normalmente cuando la Luna está en el
apogeo.
En el apogeo, efectivamente, cuando está más alejada. La órbita de la Luna no es circular, es una elipse, con lo cual en un punto de la órbita está más cerca de la Tierra, que puede estar a unos 365.000 kilómetros más o menos en el perigeo, y en el lado opuesto, en el perigeo, ni en el apogeo, sí.
Sí.
Y perigeo.
Sí.
Entonces, en el punto más lejano de la órbita está a unos 406.000 kilómetros. ¿Qué ocurre? Que si la Luna está más lejos de nosotros, ¿no? El tamaño angular de la Luna es menor. En vez de ser 30 minutos, a lo mejor son 28 o 26 minutos. En cambio, el Sol aparece más grande, con lo cual no le llega a tapar por entero, y entonces sale en el eclipse anular ese anillo del Sol alrededor del Sol, de la Luna, efectivamente, ¿no?
Sigue, Rafa, ¿qué ibas a decir?
Iba a decir que esto de los eclipses, pues la verdad que es un fenómeno sumamente difícil de que se pueda producir dos veces en el mismo sitio, o próximo a ese sitio, incluso próximo estamos hablando de un país o un...
Sí.
En un tiempo próximo, es muy complicado de que sea así. En cambio, si por ejemplo, aquí en España, la última vez que hubo un eclipse de sol, aunque fue parcial, fue en el año 2005. El anterior eclipse que fue total, pero solamente se dio en Canarias, fue en el 1959. Y cuando tuvimos en España un eclipse total integral en España, fue en el 1912. Con lo cual, pues la verdad es que se pasan muchísimos años de uno a otro.
Es que es difícil, porque la franja de totalidad es muy estrecha en los eclipses de sol. ¿Por qué? Porque la sombra que proyecta la Luna sobre la Tierra es muy estrecha. Entonces, suele ser unos 100 kilómetros al norte y al sur de lo que es la franja de totalidad. A partir de esa franja, el eclipse sí se ve, por ejemplo, en el caso de España, pero ya no se ve como total, sino como parcial. Entonces, hay que desplazarse por donde va a pasar exactamente la franja de totalidad, con esa anchura de unos 200 kilómetros, no llega, algo menos, para poder ver el eclipse total. Eso sucederá aquí, pues en Palencia, para el año 2026. Tendremos un eclipse total que se va a pasar, va a cruzar la provincia de Palencia, y desde todas las partes va a venir gente a verlo.
Tenemos que esperar 3 años para ver un eclipse.
Efectivamente, y hay que estar preparados para ello. Un eclipse de sol.
Un eclipse de sol.
De sol, sí, porque eclipses de parciales de sol también se ven de vez en cuando.
Ya, por eso, total, porque casi todos los años anuncian un eclipse de algo que se ve desde no sé dónde. Por eso,
este año ha habido 2 eclipses ya, y todavía falta otro. Lo tengo aquí, mira. El 20 de abril ha habido un eclipse mixto, ¿no? Todos los años hay un mínimo de unos 4 eclipses, 2 de sol y 2 de luna. Y puede llegar a haber hasta 7. 3 y 4, 2 y 5, en fin, varía. Pero a lo largo de toda la Tierra. Otra cosa es dónde se pueden ver. Precisamente por eso, porque es difícil que esa franja de totalidad ocupa muy poco estrecho, es muy estrecha, ¿no? Y el mixto no se vio desde España, este del 20 de abril, y se dice que es mixto porque empezó siendo un eclipse anular, pasó a total y después nuevamente a anular. O sea, ha habido una mezcla de los 2 eclipses, ¿no? Y el eclipse anular que va a haber también este año será en octubre, y tampoco se va a ver desde aquí, desde España. Se va a ver un poquito, como parcial así, desde Canarias, desde el oeste de Canarias. pero desde aquí no le vamos a poder.
Claro, desde la, ya, pero ya Canarias ya queda, claro, lejos.
Bueno, es una suerte.
Es ir a pasar 15 días.
Es una suerte.
Y allí ya aprovechar y lo...
Efectivamente.
Lo
pues sí. Será el día 14 de octubre y bueno, pues en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, empezará como a las 7 y 25 de la tarde, sí, y terminará en el ocaso, que es a las 7:37, o sea que son poquitos minutos. Habrá que aprovecharlos al máximo. Lo malo que esto de la astronomía a veces es un poco ingrato. Tenemos la suerte de que se sabe cuándo va a haber, a muchos años se sabe cuándo va a ser exactamente la fecha en que se va a producir el eclipse, pero en cambio, pues en la climatología, el tiempo a veces nos juega malas pasadas, y después de estar preparando un viaje muchísimo tiempo, con muchas cosas y muchos gastos de traslados, de viajes y demás, pues puede llegar y llover o haber nubes y dejarte sin verlo.
Pero bueno, es el riesgo que se corre.
Pues los próximos eclipses que tenemos aquí desde España, tenemos ese en el año 2026, que es total. Nosotros ya nos hemos puesto un poco en contacto con la Diputación para hacer una relación de por dónde va a pasar, para explicárselo a la gente, en lugares donde se pueda ir a verlo, desde donde se puede ver. Este en concreto se va a poder ver prácticamente como total, casi en toda la provincia de Palencia. Lo que pasa es que en el centro de totalidad, que pasará por Osorno, creo.
Osorno, Saldaña, sí.
Saldaña, toda esa zona, va luego hacia Burgos y terminará hacia Castellón, creo.
Entra por la Coruña y llega a Baleares. Entonces coge una franja amplia con muchas provincias de España. Coge varias provincias de Galicia, todo Asturias, muchas provincias de Castilla y León. La nuestra queda totalmente incluida dentro de lo que es la zona del eclipse, de zona total del eclipse, y bueno, pues sigue así, pues por Aragón y por Cataluña, incluso un poco del País Vasco también cogerá, hasta Bilbao llegará incluso. Y prácticamente también por la Sierra Norte de Madrid, también va a coger una amplia zona de tal. Lo que pasa es que tenemos la suerte de estar prácticamente en el centro de la zona
sí,
de tal.
Me han pasado aquí un mapa con un organigrama y lo estoy viendo y digo, sí, pero aquí es desde Osorno y desde esa parte, desde la capital.
Mira,
¿no?
la línea que pasa en el centro pasará por Osorno y Saldaña, más o menos, esa zona.
Que es desde donde se
que
va
la
a ver,
tenemos mejor. Muy cerquita, pero luego toda la provincia va a estar incluida dentro de la sombra del
eclipse. La
diferencia de la línea esa central al resto que va a los laterales, que es más ancha, es en el tiempo que tarda en verse en el eclipse. Por ejemplo, en Osorno, si va a estar el eclipse, va a durar unos 2 minutos y pocos segundos, en el otro extremo de esa banda, pues a lo mejor dura 15 segundos.
Entonces,
esa es la diferencia. Y a partir de ahí, en el resto del país, el eclipse ya no se ve como total, sino como parcial. O sea, no llega a taparle completamente. Esa es la diferencia, tanto al norte como al sur.
Como al sur.
¿No? Es un poco la...
Bueno, pues habrá que prepararse para el 2026.
Sí,
verlo.
Sí, porque los eclipses de sol está más que demostrado que vienen visitantes de Europa para venir
a verlo.
Entonces hay que estar preparados un poco para atender también todos los visitantes.
Sí, que no son...
En alojamientos,
exacto,
restauración, en fin. No es solamente... la astronomía es el tirón.
Sí, sí.
El tirón. Pero esa gente que viene de Europa no va a venir por la mañana y se va a ir por la tarde.
Tiene que comer y tiene que dormir y ya de paso visitar San Pedro Cultural.
Efectivamente.
Y más cosas.
Claro,
la
y
catedral.
Más cosas, claro. Y...
Ya tenemos muchos compañeros de las agrupaciones astronómicas de toda España que ya nos están pidiendo consejo para ver dónde poder venir y dónde poder alojarse y dónde poder estar.
La mayoría, muchos de los aficionados de las asociaciones en España, pues se van a acercar por la zona donde va a ser la totalidad, Palencia, hacia... Galicia, Burgos, un poco se van a alinear ahí todos.
Claro, para los aficionados a la astronomía como vosotros es un momento clave y importantísimo, ¿no? Y lo que es importante que no es solo el hecho astronómico, sino todo el dinamismo cultural y económico que se puede dar
generar,
alrededor de este hecho.
Claro, sí,
Pues es así, porque aparte de que va a pasar desde La Coruña hacia Baleares, pues cuanto más bajo vaya pasando, nosotros vamos a tener en nuestra zona, Palencia más o menos, vamos a tener la zona de más tiempo de ver, sí, el eclipse, porque según vaya pasando hacia Baleares, el tiempo va a ser más bajo, la altura va a ser más baja y se va a ver menos tiempo y en menos y peor.
¿Qué quiere decir? Que desde Palencia también se va a poder ver el eclipse.
Sí, sí, ya veo que...
Lo que pasa es que va a haber una diferencia de unos segundos que va a durar en la visión, ¿no?
Sí, ya veo en este esquema que me habéis pasado que efectivamente Palencia total la va a cubrir, sí, de alguna medida.
Incluso
en la sombra
hasta
del
Valladolid también. Sí,
sí, sí, veo aquí Palencia, Burgos, León.
Luego en el año 2027 tenemos también un eclipse parcial, el 2 de agosto, y uno a anular el 26 de enero del 28. Pero estos van a estar un poquito más complicados de verlo, porque me parece que es el del 2 de agosto o el anular. El anular creo que donde se va a ver mejor va a ser desde Cádiz.
El 2 de agosto, sí, que es otro eclipse total, se verá bien.
En la parte sur.
En la parte sur, sí, sí. El punto mejor será Ceuta, que allí durará 4 minutos y 48 segundos. Y luego pues pasará por toda la zona inferior. Cádiz, Málaga, Ceuta, Melilla son las provincias, las zonas, las capitales de provincia con mejor visión para observar este eclipse. El otro eclipse, el de 26 de enero del 28, pues será anular y cruzará la península de sudeste a noreste, justo antes de la puesta de sol. En las ciudades como Sevilla, Málaga, Murcia, Valencia, pues será sí, sitios donde poder verlo, que también los tenemos cerquita. Como estamos viendo, va a ser una suerte que después de tanta sequía, después de no tener un eclipse desde el año 1912, pues vamos a tener, en 3 años vamos a tener tres.
Sí, sí. Bueno, 26, 27 y 28.
Total uno. Los otros no son totales.
Sí, bueno, para Palencia, para...
Hombre, el que más llama la atención es el total.
El total, el que nos, sí, va a tocar a Palencia.
El anular también es atractivo, sí. Pero el total, yo nunca he visto ninguno. Espero poder verle, llegar para, sí, para poder verlo, ¿no?
No estabas aquí en 1912, ¿no?
No, no estaba. No sé dónde andaba, pero
sí,
por aquí no.
Sí, porque el último fue, como habéis dicho antes, en 1912.
El total, ¿no?, en España, sí. En 1959 fue en Canarias. Y desde entonces totales no había, solamente esos dos.
Sí, total en España y además la suerte de que pase por aquí, por la provincia de Palencia.
Sí, sí. Nos tengamos
que pase por nuestro cielo palentino.
Efectivamente, sí.
Bueno, pues...
Tenemos aquí también algunas cosillas interesantes con respecto a la luna. Tenemos las mareas. ¿Qué son,
sí,
las mareas?
Eso sí iba a preguntar, las mareas y, sí, y esto de las lunas azules, superlunas, lunas rojas, naranjas, también nos lo podéis explicar.
De todos los colores las tenéis.
De todos los colores. Luego miras...
Eso ahí trabaja mucho la imaginación un poco.
Sí, me imagino, porque cuando empieza a salir la ves naranja, sí, sí, pero la azul, pues será cuando, sí, se... Bueno, contarnos estas, sí, cosillas.
La luna, la superluna, ¿qué es la superluna? Muchas veces esto más bien es un poco como consecuencia de los medios de comunicación que le dan mucho énfasis. Ay, luna llena, tenemos una, todos los meses tenemos superlunas. Pues no, ¿sabes? Decíamos que la superluna, la luna azul, ahora mismo está muy en boca de mucha gente, pues por los medios de comunicación, que enseguida recogen la noticia y le dan, yo creo que a veces, más importancia de la que tiene, ¿no?
Además,
en el caso
es que,
de la superluna,
que casi siempre, si no todos los meses, cada dos te dicen superluna,
claro,
subtal.
Sí.
Y,
la superluna, vamos, es el hecho de que la luna parece como que se ve más grande. Y efectivamente, si la fase de luna llena, que es cuando la luna llama la atención por el tamaño, se da cuando la luna está en el perigeo, es decir, en el punto de su órbita más cercana a la Tierra, para verla estar más cerca, la vemos más grande. Entonces, claro, hay una diferencia entre una luna llena que se da en el perigeo, ¿no?, que en el apogeo, que es cuando está más lejos. Cuando está más lejos la luna llena, pues se la ve un poquito más pequeña. De ahí el hecho de llamar superluna.
Ahora, que esté más cerca y se la ve más, ¿no?
Claro, pero claro, la luna no está no coincide todos los meses la luna en el perigeo. Eso sucede, pues a lo mejor dos veces al año o tres, ¿no?
Ya.
Pero nada más. Y la luna azul.
O naranja o roja.
Bueno, la luna naranja la vemos sobre todo cuando sale por el este, la luna,
sí,
llena, que parece ahí todo anaranjada. Pero eso es por la reflexión de la luz.
Uh-huh.
Al pasar la luz que refleja del sol, al atravesar la atmósfera terrestre, pues le da esa tonalidad ya tan llamativa, que luego poco a poco se van cogiendo, según va cogiendo altura, la va perdiendo.
Y cuando dicen luna roja...
La luna roja, luna, es esa, la luna roja, es esa, luna roja.
También es significativo de la luna, de las lunas rojas, se producen cuando hay eclipse total de luna.
Efectivamente, también, sí.
Es cuando la luna pasa por la zona de sombra de la umbra, que tapa la Tierra, entonces que es cuando se produce el eclipse total de luna. Entonces la luna, por la refracción, coge ese color rojizo.
Sí,
es
claro.
El más rojizo es cuando tenemos un eclipse de luna total.
Luna. Uh-huh. La luz del sol, cuando pasa por la atmósfera, la gravedad de la Tierra curva la luz del sol, ¿no? Y al cruzarla llega luz a la luna. Porque si no fuera así, no veríamos la luna.
Estaría en
la sombra.
En teoría está en una zona de sombra y
claro,
no se puede ver, pero la refracción de la luz hace de que converja en la luna
y de esa
coloración rojiza.
Sí, esa coloración.
Y luego, al pasar por la atmósfera, es la que le da ese color rojizo que vemos la luna en los eclipses, ¿no?
¿Y la azul?
Y la azul es un caso curioso, porque la azul se llama azul cuando en un mes tenemos dos lunas llenas.
Mes, sí, mira, sí se lo había oído,
claro.
Es verdad.
¿Por qué? Pues porque si da la casualidad de que un mes tiene 31 días y el día 1 se da luna llena, el periodo sinódico es de 29 días. Pues el día 1, 29 son 30, pues al 30 hay luna llena también.
Y en un mes
o 31,
tenemos...
Puede tener dos lunas llenas.
Eso es lo
Pero
puede
¿qué
suceder?
Ocurre? Se suele dar eso cuando se da en enero, por ejemplo.
Que tiene 31 días. O así, ¿no?
Claro, enero, 31 días... Y luego el siguiente, la segunda luna llena, ¿cuándo se da? Si, por ejemplo, el 30 de enero, 31 de enero, luna llena.
Sí.
La siguiente luna llena ya no es en febrero.
Ya
no tenemos luna
no
llena
tengo,
en febrero.
Es verdad,
porque tiene 28
claro,
días.
Tiene,
eso no le saltamos. ¿No?
Febrero.
Y entonces sería
en marzo
el 1. Pero el marzo tiene 31... pues también tendría dos lunas llenas.
Dos lunas llenas.
Entonces, eso viene un poco... Y azul, pues es una derivación del inglés. Ahí le llamaban believe o believe moon, que luego ha ido derivando y se ha quedado en blue. En inglés es azul, ¿no? Y por eso se ha quedado luna azul, ¿no?
Bueno, que se nos va echando el tiempo encima.
Sí.
Contarnos cómo va a estar el cielo palentino este mes. ¿Qué vamos a poder ver?
Pues este mes, pues mira, los planetas visibles que tenemos ahora al anochecer, bueno, para este mes, que queda ya poco y
queda
ya
poco de
para
mayo, sí,
primera quincena también de junio, ¿no? tenemos visibles Marte y Venus. Tenemos una curiosidad porque Marte y Venus van a estar muy juntitos.
Van a estar juntos.
Sobre el día 13, ¿verdad?
Van juntándose.
Eso es.
Hasta junio, julio. Sí. Y después ya vuelven otra vez a separarse.
¿Por qué? Porque ahí Venus empieza a retroceder.
Sí.
Hay una retrogradación.
Sí, sí. Bueno,
y eso pues, no habéis dicho que es alrededor del día 13, ¿no? Que van a estar juntitos.
Sí, sobre esas fechas. No es que está hoy y luego se marchan. Sí. Pero bueno, a lo largo del mes de junio y así van a estar juntos y después se empiezan a separar.
Para fijar.
Ahora mismo, si nos fijamos en Venus y en Marte, si no tuviéramos estas nubes, pues estaríamos viendo cómo se va acercando. Cuando lo vimos, cuando se acercó a Saturno y a Júpiter, vemos que se van acortando distancias, ¿no?
Para tomar nota y fijarme en esos días.
Este mes también tenemos una cosa curiosa y es que ya Júpiter ha empezado a salir por la izquierda, ha empezado a salir por el este. Durante todo hemos estado unos meses sin verlo poquito y durante todo el otoño y todo el invierno lo hemos estado viendo siempre al atardecer, siempre a la puesta de sol. En cambio, ahora que vuelve a aparecer de nuevo, aparece por el este.
Por el este antes de salir el sol. Justito antes ya empezamos a ver de nuevo Venus, pero claro, para eso hay que madrugar un poco.
Entonces,
solo
se verá por la mañana, porque por el día hasta las se mete en torno a las 6 de la tarde, entonces va a ser todavía de día y no vamos a poder verle de día. Le veremos solamente por la mañana, pero durante este tiempo ha cambiado y ya no se ve al atardecer, sino al amanecer.
Efectivamente. Saturno, pues a Saturno podemos ver a partir de la segunda mitad de la noche, a partir de las 3, las 4 de la mañana ya Venus, hoy Saturno sale por el este y ya podríamos verle. Y Mercurio está ahora mismo sale un poquito antes del amanecer. Júpiter, igual que Mercurio, se les ve ahora ya poco antes de la materia.
Un poquito.
Constelaciones zodiacales, pues tenemos ahora mismo, podemos ver a Leo, Virgo, Cáncer, Libra, Escorpión, Sagitario. Leo, Cáncer y Leo son los primeros que están ya cerca del horizonte, se van poniendo y al cabo de unas horas desaparecen y empiezan a aparecer las otras. Tenemos constelaciones circumpolares, como en distinta posición, que van avanzando en el cielo, ¿no? Alrededor del polo norte celeste. Y constelaciones llamativas, grandes, con estrellas brillantes, pues ya tenemos al cisne, la lira, el águila, Bootes, Cefeo, que podemos perfectamente distinguirlas. Está claro que ahora mismo la posición que están ocupando cuando salgamos al anochecer, si nos fijamos un poco y para agosto, septiembre volvemos a verla, vemos que en estos meses van avanzando, ¿no? Como va girando toda la esfera celeste a lo largo de los meses, ¿no?
Bueno, y eso es lo que tenemos, ¿no?
Muy bien.
Esto es lo que tenemos. No tenemos ningún cometa así brillante a la vista que podamos un poco a ver los hilos, porque
solo,
hay muchos.
Solo una curiosidad más, y es que durante este mes, sobre todo los días 6 y 7 del mes de mayo, pues se han estado dando las etacuáridas, también eran
la lluvia de estrellas.
Una lluvia de estrellas.
Que vais a ir a Astudillo a verlas, ¿no?
Estas son otras. Estas empezaron el día 6 y 7 de mayo, pero se han estado viendo y todavía se siguen viendo algunas. La curiosidad es que son minúsculos restos del cometa Halley que todavía se están quemando al entrar en la atmósfera de la corteza terrestre.
Sí, no hay que olvidar un poco, recordar.
Aún se siguen viendo, pero los días más importantes fueron los días 6 y 7 de mayo.
Recordar al hablar de las lluvias de estrellas, que las lluvias de estrellas son restos del paso de un cometa.
Sí, que no son estrellas, son restos.
Es polvo que ha quedado ahí, deja una estela, esa estela con el tiempo, el cono que ha dejado, pues como se están moviendo, se va haciendo ancho, 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 pues cuando en su órbita la Tierra cruza la zona donde han quedado esos restos, pues se traga todas esas partículas, que es lo que nosotros vemos como lluvia de estrellas.
Bueno, pues no sé si tenéis algo más que decir y llevamos ya 50 minutos de programa. Vamos
pues hoy de momento algunas cosas ha quedado por ahí, pues bueno, eso para el próximo día.
Sí, día lo repasamos el próximo día.
Pero bueno, habéis contado muchas cosas y muy interesantes. Pues muchísimas gracias a los dos, José Antonio Sáenz y Rafael López, que habéis estado aquí con este programa divulgativo, que pues es tan interesante, ¿no? ¿No? Algunas cosas son más difíciles de entender, hay que procesarlas más, pero otras son más fáciles y tal. No obstante, pues siempre vale como una cosa divulgativa de consulta que se puede escuchar a través de nuestros podcast que tenemos alojados en la fonoteca. En Radio Colores, ya sabéis. Un saludo a nuestra audiencia, muchísimas gracias a nuestros invitados y a ser felices, a mirar al cielo y a disfrutar. Mirar al cielo para ver las estrellas y ahora porque estamos en un tiempo que queremos que caiga agua. Esta noche ha llovido.
¿Ha llovido?
Sí, sí, ha llovido un rato, lo oía yo desde la cama. Un saludo, un abrazo y salud. Adiós.